sweater. Oh my god, a thong.
Ocho de la mañana y 37 minutos, seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador, recibiendo ahora con muchísimo gusto a la doctora Cristina Lustenberg. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, gracias a ustedes por la convocatoria y el contacto.
Bueno, se aprobó finalmente esta Ley Integral de Prevención y Combate a la Trata y la Explotación de Personas. Estos asuntos muchas veces a uno le cuesta entenderlos en toda su dimensión, porque dice, ¿pero por qué en Uruguay? Porque hay como una realidad que permanece invisible para muchos, y cuando se legisla es porque el problema existe. Lo que sucede es que nos cuesta como uruguayos decir, pero pensar que esto también está planteado como grave problema aquí en nuestro país, y sobre todo con un incremento, en el caso, por ejemplo, de la pornografía infantil. Es terrible cómo ha crecido ese asunto. Pero bueno, hay satisfacción, Cristina, por esta aprobación.
Sí, la verdad que como tú decías al inicio, visibilizar estos temas son temas que desgraciadamente a veces los invisibilizamos o después los naturalizamos. Y la trata de personas es una violación franca de cualquier derecho humano, es la forma de esclavitud moderna que hoy tenemos en esta sociedad contemporánea, es una forma de explotación, es una acción delictiva, y es un acto de profunda violencia donde las personas son tratadas como meras mercancías. Como antes de referirme puntualmente a eso, nosotros sabemos, digo, quien esté escuchando, la trata incluye diversos fines. El más conocido es la explotación sexual comercial, está el trabajo forzado, que en los últimos años está aumentando considerablemente, impactando en los hombres. La remoción de órganos, los matrimonios serviles, los niños soldados, la mendicidad infantil, la venta o entrega de niñas para la adopción, son todas formas de trata. Nosotros con esta ley, que con gratificación se votó, 68 diputadas y diputados presentes en sala de 72, el miércoles, tomamos un trabajo que se venía realizando en la Cámara de Senadores. Era una ley que desde fines del año 2017 tenía media sanción en la Cámara de Senadores. Esto se creó una comisión especial en julio del año 2016, en un trabajo liderado por la senadora Daisy Tourné, en un trabajo interpartidario. También el senador Pedro Bordaberry tuvo una activa participación con la senadora Daisy Tourné de Frente Amplio, otros senadores también de los demás partidos, tanto el Partido Nacional como el senador Mieres del Partido Independiente, que hizo que tuviera media sanción a fines del año pasado. Y este trabajo también fue convocado y liderado desde la mesa interinstitucional que trabaja en nuestro país hace años, desde el año 2008, en el combate y la trata de personas, liderada por un servicio dentro del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social, pero con activa participación de muchas instituciones del Estado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Trabajo Social, Ministerio de Salud Pública, que venían trabajando en la temática.
De esas situaciones que usted plantea, Cristina, ¿cuál es la más frecuente en Uruguay?
En el Uruguay la más frecuente es la explotación sexual comercial. Nosotros hemos tenido, cuando uno repasa la historia de cómo ha sido la historia de la trata en el mundo, porque no nos olvidemos en el contexto que esto está, de los negocios ilícitos, es el tercero en mayores ganancias que tiene para los traficantes. La trata de personas es uno de los negocios ilícitos más lucrativos, por ejemplo en Europa, donde los grupos criminales obtienen beneficios por más de 3.000 millones de dólares al año, siendo este un negocio considerable que se abastece de la población más marginalizada. Cuando nosotros vemos las cifras en nuestro país y la historia que ha tenido y cómo ha cambiado la evolución de la trata, no nos olvidemos que, bueno, esto es desgraciadamente es una forma de violación de derechos humanos antiquísima en el mundo. Cuando uno ve el contexto en el Mercosur y cómo está nuestro país hoy, realmente la trata de mujeres con fines de explotación sexual es la forma más frecuente, ha aumentado las formas de explotación también vinculadas a hombres sobre trabajo esclavo. La llegada de personas migrantes en nuestro país cambió, que hoy hace que el Uruguay es un país que se llama de origen, de destino y de tránsito de la trata. No se olviden trabajos de escritos por Urruzola, por Trochón hace mucho tiempo, Tuana, y por organizaciones, por ejemplo, la OIM en nuestro país, vienen estudiando desde el siglo pasado, fines del siglo pasado, cómo era la evolución de la trata, y comenzó a cambiar en los últimos años con las llegadas también de migrantes y sobre todo mujeres migrantes de origen dominicano, que muchas veces, en la mayoría de las veces, vienen engañados a este país. Cuando llegan, se les retiran los documentos a muchas de ellas y ahí comienza todo el vínculo con una red de explotación muy mezquina, muy desigual. Y a su vez en el Uruguay, en los últimos años, cuando uno ve el último informe que el Uruguay rinde cuentas de cómo viene evolucionando en el tema de la trata, vemos que en los datos del año 2017 cambió, que ya es un 35% el aumento que viene habiendo de mujeres uruguayas entre 18 y 30 años vinculadas a la trata.
¿Cómo es que se da? A ver, porque cuando uno dice es una red que le retira los documentos a las personas, por ejemplo, las dominicanas, no es frecuente ver en los noticieros y que pasa en la justicia de que se desbarata organizaciones de este tipo y que terminan en la cárcel. ¿Cómo es que está sucediendo eso en el país y cuál es el peso? O sea, ¿cuáles son las cantidades de mujeres que están en esta situación y eventualmente si ha habido o no procesamientos? Pues yo desconozco que haya habido procesamientos de redes de este tipo.
Sí, no, por eso la ley, como también decía Castro al inicio, es muy importante porque visibiliza el tema, da herramientas desde el punto de vista preventivo, porque no nos olvidemos que todas estas condiciones que hablan de explotación, de violación de derechos humanos, tiene que ver con condiciones estructurales que condicen en estos que se traducen después en estos temas vinculados a la desigualdad, a la pobreza, al tráfico irregular de las personas, a todas esas condiciones que favorecen estos fenómenos. Pero sí, cuando uno ve el marco jurídico y penal que ordena esta ley, da mayores garantías para lo preventivo, para la reparación de las víctimas, para el tratamiento de las víctimas, para ver qué conceptos de la punibilidad o no, todo eso va ordenando el marco jurídico y penal, porque cuando uno va haciendo el relevamiento de los datos del Servicio de Atención de las Mujeres, desde el año del 2011 hasta acá se han atendido más de 500 mujeres víctimas de trata en el Servicio de Inmujeres. De esos procesamientos por parte de esos casos atendidos por el Servicio de Inmujeres, dependiendo del Ministerio de Desarrollo Social, en el año 2016 y 2015 se han procesado más o menos 10 por año, por parte del crimen, porque esto se trabaja muy en contacto con el Ministerio del Interior, con el crimen organizado, con la Fiscalía, que es lo que ordena hoy la ley este tema, y fíjense que de ese promedio, solamente 10, a lo máximo han sido 19 procesados a lo largo de estos años. Pero cuando uno toma los datos del CONAPES, porque los servicios se atienden, los hombres víctimas de trata por parte del servicio del Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y otras organizaciones, la atención de las mujeres es liderada por el Instituto de las Mujeres del Servicio de Atención a Víctimas, con dos organizaciones de la sociedad civil, como es la sociedad civil El Paso y Casa Abierta, que hace muchos años vienen atendiendo a mujeres víctimas de trata y muchos trabajando con mujeres víctimas de explotación sexual hace muchos años en el Uruguay sobre todo, y las niñas y adolescentes, que es un fenómeno que hay que visibilizar. Y en el contacto con la ciudadanía me interesa que dimensionemos, como también dijo Daniel al inicio, cuando uno ve que en el Uruguay, hasta el año 2015, el CONAPES es el comité que trabaja y diseña la política pública vinculada a la explotación sexual comercial y no comercial de niñas y adolescentes en nuestro país, y trabaja con organizaciones de la sociedad civil y del INAU atendiendo a niñas y adolescentes víctimas de trata. Hasta el 2015... este servicio atendía más o menos 20, 30 niñas o adolescentes que sufrían alguna forma de explotación sexual comercial o no comercial, más del 80% vinculadas a alguna organización de trata, porque eso es otro fenómeno que en el Uruguay la trata interna, o sea, sin cruce de fronteras, ha aumentado en los últimos años. Y en el mundo y en el Uruguay, la mitad, más de la mitad de las víctimas de trata son mujeres y el 25% son niñas y adolescentes. Y en nuestro país viene aumentando de forma exponencial.
A tal punto, Cristina, que estaba leyendo algo que da escalofríos, en 2017, uno por día, un niño, adolescente o niña, por día estuvo involucrado o víctima de trata. Acá estoy señalando, por ejemplo, el informe del INAU con 350 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata.
Bueno, eso me iba a referir, que hasta el 2015, eso son víctimas de explotación sexual comercial y no comercial, no todos alguna red de trata, pero sí víctimas de explotación sexual cometiendo una acción delictiva, que es la ley 17.815, que pena y ve como un acto delictivo. Hasta el año 2004, fíjense, que cualquier adulto que mantenía una relación sexual, sobre todo vinculada a la explotación, con un adolescente, en este país no era penada. Y desde, como decíamos, hasta el 2015, más o menos eran 30, 40 niñas o adolescentes, y en el último año, el 2017, como tú bien marcaste, fueron 350 casos.
Uno por día.
Uno por día. Cada vez se ven niñas y adolescentes más pequeñas. Cada vez también vemos cómo esta forma de explotación, que es un hecho delictivo sancionado por una ley, y como también tú decías al inicio, cuando uno ve que cada una de estas adolescentes o niñas mantiene una relación de explotación con 3 o 4 adultos por semana, eso significa que están involucrados detrás de esos 350 niñas y adolescentes, más de 1.000 personas, ¿cómo los podemos decir? Que cometen un hecho delictivo, explotadores, algunos tratantes. Ahora, o sea, solamente, permitime un poquito, fueron procesados en el año 2017 10. Uh-huh. Así que entendamos la magnitud, las escasas herramientas que se tiene desde el punto de vista penal y la complejidad que tiene este tema, y por eso la ley, si bien, y eran algunas discusiones que podemos tener con algunos legisladores, sobre todo los que votaron haciendo uso de su derecho de forma contraria, la ley no resuelve quizás los problemas más estructurales que conllevan a eso. Ahora, el Uruguay, cuando uno revisa y en la exposición de motivos de la ley, era de los pocos países de América Latina que no teníamos una ley que específicamente aborde este problema. Si bien teníamos trabajando la ley de migraciones del año 2008, leyes que regulan y trabajan con el crimen organizado, cantidad de leyes que el Uruguay y tratados que el Uruguay viene firmando, una ley que específicamente aborde este problema, aumenta las penas vinculadas a este hecho delictivo de profunda violencia que realmente el Uruguay no puede invisibilizar.
¿Se trata solo de casos en los que están vinculadas organizaciones o, por ejemplo, estas niñas y adolescentes que son víctimas de explotación sexual comercial? A veces también lo son víctimas de su entorno familiar.
Es muy bien como tú lo decís. O sea, cuando uno analiza la trata, sobre todo la trata de niñas y adolescentes, comienza con una trama quizás muchas veces de su entorno familiar. Son niñas adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, han sufrido actos de abuso. Cuando uno, ahora venimos trabajando también nosotros cercanos a todo lo que tiene que ver con abordar la explotación sexual, el trabajo que hoy en nuestro país está regulado con las trabajadoras sexuales. Hay una película que recomiendo, argentina, que se llama ahora me va a salir el nombre, que es realmente tan reveladora de las condiciones que llevan a esto y cómo el entorno familiar, el desvínculo, las situaciones de abuso que sufren estas niñas y adolescentes, muchas veces están condicionadas, su primera red empieza siendo en su entorno familiar cercano. Después estas víctimas...
Y ahí hay una neutralización también, ¿no? Que era algo de lo que usted hablaba al principio. En algunos lugares eso no se ve como un delito, sino casi como algo natural.
Como algo natural, y eso es lo que nos pasa en el Uruguay. Hay un libro que también recomiendo, que es lo fotografía la fotógrafa que reside en nuestro país holandesa, Suzette Kot, con organizaciones de la sociedad civil, con fondos de la Unión Europea, donde se sacan fotografías de lugares de nuestro país cercanos, porque no nos olvidemos que hace unos años, no sé, hace poquitos años, ustedes no se acuerdan que en la zona oeste de Montevideo hubo una denuncia vinculada a situaciones realmente de explotación sexual comercial con niñas y adolescentes en el oeste de Montevideo. Hay zonas de la frontera donde esto está naturalizado, donde realmente está al lado nuestro y no se ve como un hecho delictivo. La mayoría de las personas que tienen y abusan y explotan a niñas y adolescentes son hombres entre 40 y 70 años. Son, aunque ahora estamos viendo, según datos del CONAPES y organizaciones de la sociedad civil que están trabajando, que en la zona, en Montevideo, hay un aumento de este delito cometido por hombres más jóvenes, con muchachas, con adolescentes y niñas cada vez más jóvenes. O sea, es un fenómeno que nos habla de la profundidad que tiene, de las características que tienen las víctimas. Por eso cuando discutíamos cómo estas víctimas sufren muchos daños desde el punto de vista psicológico, a la salud, las víctimas tienen amenazas a sus seres queridos. En las víctimas de las mujeres adultas, son mujeres entre 18 y 30 años que por lo general tienen hijos y se les amenaza, se produce un chantaje de represalias contra su entorno familiar. O sea, es un entramado muy complejo.
Claro, como decía Fabián, muchas veces son también las familias las que empujan a esos actos en atención a que hay una paga de por medio. Y muchas veces se entiende que la niña o adolescente es la que debe sostener el hogar mediante esa práctica. Yo recuerdo, Cristina, no sé si eso sigue funcionando, porque acá hay un aspecto vinculado a la denuncia o a la no denuncia, cuando se mira para el costado a unas sabiendas de que se está cometiendo un delito. En algún momento había un sticker en todos los hoteles, un pegotín, que convocaba a denunciar algunas situaciones sospechosas. Yo no sé qué eficacia habrá tenido eso para que también la gente esté más sensibilizada por este terrible drama por el que pasa esta gente.
Sí, realmente se ha hecho un trabajo. Por eso también, cuando uno ve en esta ley que se crea un consejo interinstitucional, después el sistema, y puede parecer que esa cantidad de instituciones generen lo que se llama más burocracia en el diseño institucional. Eso en este caso en particular no es así, porque tiene tal grado de dimensión que por eso el Ministerio de Turismo ha tenido una, haciendo eco de esa campaña, porque imagínense el turismo que había en las zonas termales, en lo que se llaman las estancias turísticas, en todo
sí,
eso.
Sí, que a veces venían con el cometido de la casa.
De la casa, Zeta, exactamente.
Pero era otro tipo de...
Entonces, por eso ha habido toda una campaña en los hoteles de tener, y hoy es reglamentado pedir la identificación civil, la cédula, al registrarse en cualquier hotel o estancia turística en nuestro país, porque realmente hay muchos de estos lugares. Ahí cuando uno ve los tratantes, está el círculo más primario, ¿tá?, que puede ser desde su entorno familiar, de conocidos, las redes, pero después hay toda una cantidad de redes, actores secundarios que influyen en este tema, como puede ser encargados de medios de transporte, dueños de whiskerías o de otros lugares que hay en muchos lugares del país. No nos olvidemos ahora, no sé si ustedes vieron en la zona de Canelones que hubo una denuncia por parte de un colectivo de que se ponía a la venta el servicio promocionado por las redes de una chica gratis. O sea, imagínense todo lo que hay de cómo toda la trata, la prostitución desde este lugar son prácticas de dominación histórica, producto de un sistema que naturaliza la violencia hacia las mujeres, generacional. Todo esto provoca daños profundos, vulneración de derechos, y el Uruguay, que tiene una tradición histórica de legislar, de tener una vigilancia muy importante sobre los derechos humanos en este tema, que realmente, como decimos, está al lado, es la forma de explotación, creo, más más desgarrante que uno pueda tener, no la podemos naturalizar. La ley, realmente, cuando uno ve, y también discusiones que dimos a nivel parlamentario, porque como les decía, nosotros retomamos el trabajo de 2 años en la Cámara de Senadores, de todo un trabajo interinstitucional, en la Comisión de Población y Desarrollo, donde nosotros trabajamos con diputados y diputadas de todos los sectores políticos, invitamos de nuevo a la senadora Daisy Tourné, invitamos a la mesa interinstitucional para que tiene toda la experiencia en este trabajo, invitamos a las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en esta temática y también invitamos a la fiscal de Florida, Alicia Gione, que hace muchos años se dedica a el tema de la trata y tiene muchísima experiencia. Invitamos al Instituto de Derecho Penal, invitamos a la Asociación de Magistrados del Uruguay, que estuvo muy de acuerdo con los artículos, sobre todo de la justicia y de acceso a las normas penales que sistematiza esta ley. Y a su vez, a propuesta de diputados de la oposición, invitamos organizaciones de la sociedad civil con algunos reparos desde el punto de vista más religioso, ideológico, con algunos principios rectores que tiene la ley, que para nosotros, con mucha responsabilidad, los escuchamos, pero no compartimos las observaciones.
Vamos a escuchar, Cristina, lo que decía esta mañana en índice 810 el diputado Álvaro Dastube respecto de lo que él llama turismo abortivo.
Este literal E del artículo 5 también contradice a la ley de interrupción voluntaria del embarazo ya existente aquí en el Uruguay. En la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la que se votó en el año 2008, creo que fue, ninguna extranjera puede realizarse aborto sin presentar y sin documentar su residencia en el país por lo menos de 1 año. Bueno, aquí en el artículo 5, cualquier persona que venga, cualquier mujer que venga del exterior y solamente diga que es víctima de trata, puede realizarse un aborto. No precisa realizar denuncia judicial y no precisa realizar denuncia administrativa. Solo con el simple hecho de decir que es víctima de trata puede realizarse aborto. Por eso nosotros consideramos que está tan sobre la mesa el tema aborto en los países vecinos como Argentina, como Brasil. Nosotros somos tan pequeñitos al lado de países tan grandes que entendemos que se puede generar un turismo abortivo, ya que aquí en Uruguay se le podrá realizar a cualquier mujer que venga del exterior solo con el simple hecho de decir que es víctima de trata.
Bueno, ¿están así, doctora Lustenberg?
No, esto realmente ya lo hemos discutido, el diputado Dastube lo explicitó en la sesión y lo hemos trabajado en la comisión. Me cuesta muchísimo cómo se puede usar un término con algo de vulneración tan grave de derechos a hablar del turismo abortivo. O sea, eso yo creo que es algo que ya, de usar ese término, ya queda explicitado. Ninguna mujer que esté pasando por una situación vinculada a querer interrumpir su embarazo se traslada a otro país y pasa por un proceso. En nuestro país el abordaje de las tratas, de las víctimas de trata, tiene una seriedad tal, no es acercarse a un mostrador y decir soy víctima de trata como tal. Es un equipo interdisciplinario donde hay psicólogos, donde hay abogados, donde hay licenciadas en trabajo social, donde se hace todo un análisis de la situación de las mujeres. Y quiero decir que en el artículo 5, por suerte, que donde están conceptualizados del capítulo 1 los derechos de las víctimas y de trata y explotación sexual. En nuestro país, todas las personas víctimas de trata de personas, aunque cuando no hayan realizado la denuncia judicial o administrativa de los hechos, tienen los siguientes derechos: el respeto a la dignidad, intimidad y autonomía, a no ser sometidos a ninguna forma de discriminación, al acceso a saber todos sus derechos, a contar con traductor e intérprete de acuerdo con su nacionalidad, a que se garantice la confidencialidad y la privacidad, y cuando hace sí al artículo E, a la atención integral de la salud, incluyendo terapias y tratamientos especializados, en caso necesario incluidas la salud sexual y reproductiva. En nuestro país hay una ley, que es la ley vinculada de salud sexual y reproductiva, votada a fines del año 2008. Las víctimas de trata de personas tienen derecho a acceder a los servicios para la interrupción voluntaria del embarazo, que es la ley 18.987, y sí, como dice el diputado de Astegué, aunque no alcancen el año de residencia en el país, siempre que el mismo haya ocurrido durante la situación de trata. Creo que la ley es bastante explicitada. Nosotros no concebimos, y nos cuesta mucho, analizando una situación de tal vulnerabilidad, que respetamos concepciones ideológicas, religiosas, que pueda cada uno de los ciudadanos tener, pero es lo mismo cuando se cuestiona la perspectiva de género en una situación que es tan desigual y de tanta violación. Así que realmente creemos que es totalmente desvirtuado usar ese término y desconocer la violación, la fragilidad que hay a los derechos humanos detrás de cualquier mujer que se acerque a cualquier servicio de atención a la violencia y se declare víctima de trata.
Sobre este punto, y muy brevemente, imaginemos que fue desafortunado el uso del término turismo, pero es efectivamente así. Una persona viene y simplemente denuncia trata, no lo demuestra y aún así puede transitar la interrupción del embarazo.
Sí, pero no de esa manera como tú lo describís, sin usar el término abortivo. O sea, una mujer cuando se acerca a un servicio y es víctima de trata, como yo te decía, hay que entender la dimensión. Hay un servicio interdisciplinario, no es que yo voy a un mostrador y compro una crema antiarrugas. O sea, generalmente esto es un abordaje donde tú tenés una entrevista con un equipo, donde uno viene con una situación de vulnerabilidad muy grande. No se va a venir de otro país alguien si no se lo hace como se lo sucede en los países donde no está legalizado. La interrupción voluntaria del embarazo existe de forma clandestina en todos los lugares del país, que por eso es la cantidad de muertes maternas que hay en esos lugares donde la interrupción voluntaria del embarazo no está legalizada como un derecho en salud sexual y reproductiva.
Esa mujer debe cumplir con los plazos, por ejemplo, de esas semanas que corresponden a las otras mujeres.
Exacto, la ley es bien clara en la concepción integral que tiene desde el inicio. Acá no se hace
una nacional,
de la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, esto mezclar lo que tiene que ver la dimensión, conceptualidad, fragilidad. O sea, es un equipo que trata, valga la redundancia, y trabaja con esa mujer, ve toda la integralidad. Ni una mujer se va a acercar a un servicio, se le va a hacer, va a acceder a este derecho y se va a ir así como nada. O sea, realmente, si los que trabajan y vemos la complejidad, si vemos, les digo, mujeres de origen, no voy a decir el país, que se vio en el año pasado también, para que ustedes vean la complejidad que tiene este tema. Empezaron a ver que cada vez había más mujeres embarazadas, porque también al tener un hijo se facilita la residencia en el país. Entonces eran obligadas, quizás, de una manera muy vulnerables a tener un hijo para facilitar los trámites de residencia y legalizar una situación totalmente irregular.
Una última consulta, pero ya nos quedamos sin tiempo. Usted mencionó el tema de la violencia de género y hace poco Uruguay aprobó una ley integral contra la violencia de género, pero se ha generado la situación de que no están garantizados los recursos suficientes para su plena aplicación. En este caso, ¿están previstas en la ley, están garantizados los recursos necesarios para la aplicación de la ley? ¿Es necesario recursos adicionales para aplicar la ley?
Sí, nosotros con la ley de violencia de género, que tiene mucho que ver también porque es otra ley integral como esta, nosotros ahora en la rendición de cuentas estamos viendo recursos para fortalecer a la fiscalía y a las instituciones que trabajan vinculadas a esta temática. Con esta ley también, lo que prevé en uno de los artículos es garantizar por cada una de las instituciones. Primero, lo que estamos viendo es fortalecer a los servicios de atención dentro de los propios presupuestos que tienen las instituciones. Yo conozco mucho el sector salud y dentro del sector salud hay que priorizar recursos que ya están asignados para atender a las víctimas con la integralidad que tiene de trata. También se verá qué fortalecimiento en algún momento requieren los servicios de atención de trata, porque acuérdense que estas mujeres tienen que ser apoyadas desde el punto de vista emocional, pero después restitución a la vida social, con trabajo, con vivienda. Ninguna de estas políticas sociales concretas es que no requieran recursos. Lo primero que promueve la ley es legislar, poner un tema en la agenda, que legisle desde el punto de vista normativo, jurídico, revise todo nuestro marco jurídico y tengamos muy en concepto la reparación de las víctimas y lo preventivo. Así que, en principio, ordena los recursos y prevé, yo creo, en un futuro que vamos a tener que reforzar los recursos destinados a
bien,
esto.
Bien, no nos queda mucho tiempo, pero hay otro dato que en todo caso más adelante lo consideraremos, que es muy importante, es un cambio fundamental. Almacenar pornografía infantil ya pasa a ser un delito, y no exclusivamente aquello de la distribución, me parece que es un dato relevante también, sobre todo en atención a esta irrupción de la tecnología en nuestras vidas de tal modo, ¿no? Cristina Lustenberg, muchas gracias por estos minutos, seguiremos hablando más adelante también de política. ¿Cuál es el candidato del Frente Amplio?
Yo en este momento, el Frente Amplio está, vieron, usted vieron la cantidad de nombres, es una fuerza política.
Tiene que haber una mujer en la fórmula, lo dijo el plenario.
Sí, yo también conceptualmente, por suerte, el Frente creo que eso lo ha resuelto. Nosotros sí estamos convencidos de que tiene que haber una mujer en la fórmula y estamos trabajando porque haya una paridad en cualquiera de los ámbitos laborales, de decisión política institucional. Lo que queremos es que haya una participación de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.
Cristina, no sé si será esta la película, pero Perdida es de Luisana Lupilato, la película argentina que se va a estrenar sobre, se está estrenando en estos momentos sobre trata de personas, la última película argentina sobre el tema. Bien. No sé si será esa la película.
Sabés que no es esa, la conozco, que se está por estrenar. Después está una uruguaya que se llama Tan Frágil, y me sale Abigail, pero no es el nombre, es
nombre
con la
de
hija,
mujer tiene.
Nombre de mujer.
¿Cuál es?
Ahora me voy a acordar, porque la tengo por acá. La
buscamos ahora en la pausa.
La buscamos y les decimos a los televidentes, porque sabes que en una jornada que tuvimos de trabajo con las trabajadoras vinculadas a la explotación sexual, la pasamos, la vimos, ellas trabajaron esa película y realmente ellas se sienten muy identificadas en la película que más traduce lo que vivencian. Y ellas, como trabajadoras sexuales, se violentan, así que me sale la palabra Abigail, pero no es ese
Alanis.
Término. Alanis, exactamente. Alanis es llegamos. Con la hija de la actriz Moria Kazan, que también
una
ahora.
Hija, claro.
Y es una película realmente tan dura, como también está la otra película Tan Frágil, que es uruguaya, como hay muchas otras películas también. Brasil ha explicitado este tema. Hay un libro que lo tengo acá, que es de Lidia Cacho, es una periodista mexicana que ha escrito este libro, Esclavas del Poder, que realmente traduce y dimensiona la gravedad de este tema que hoy tenemos al ladito nuestro.
Doctora Cristina Lustenberg, ha sido muy amable, gracias.